Hay quienes hacen declaraciones de principios. Esta es una declaración más bien de tiempos muy avanzados. El principio debajo del volcán está tras 20 años, pero muy presente, pues se mantiene el modo en que pensamos el trabajo que nos convoca el micrófono. Este periodismo siempre aprendiz hemos hecho en estos 20 años. Lo pensamos como parte de una práctica compleja y abarcadora, y nos parece necesario hacer público cómo la entendemos.
Para quienes hacemos bajo el volcán, el periodismo puede pensarse a través de cuatro ejes. El modo en el que articulamos esos cuatro ejes define nuestra manera de hacer periodismo. Entendemos el periodismo como un deseo, como una labor, como una forma de pensamiento y como una ética. El deseo es el motor original. Aun cuando estábamos lejos de imaginarnos periodistas, nos fuimos construyendo desde nuestra clara vocación de charlistas, de conversadores, de lectores, de oyentes, de espectadores. Esos deseos concurrentes nos convocan y la pasión por la comunicación nos terminó trayendo aquí, atrás de los micrófonos. En cuanto al segundo eje, el trabajo de un periodista es un tema de esos que bien valdría apuntar la mirada profesional del historiador. Rentados, vocacionales, en medios afines o ajenos, en condiciones decentes, atados con alambres, estrellas o explotados, el ejercicio del periodismo supone medios, conceptos editoriales, equipos de trabajo, relaciones salariales, horarios y todo aquello que cualquier trabajo supone. Nuestra elección, que por supuesto no es excluyente, ha sido crecer junto a medios independientes, con un proyecto editorial y con un criterio político. Sin ello no podríamos cumplir la labor, pues elegimos hacerlo en un entorno donde podamos proyectar generosamente tanto nuestros saberes como nuestras carencias. En tercer lugar, el periodismo debe ser sin dudas una práctica de pensamiento crítico. El pensamiento crítico supone un ejercicio sistemático y metódico sobre los hechos u objetos abordados con un marco teórico previamente definido. No se pueden adecuar las concepciones sobre el mundo de acuerdo al tema que se ha tratado, acomodando ocasionalmente las ideas según las circunstancias. El pensamiento crítico debería ser el eje del trabajo periodístico. Siempre debemos trabajar alejados del sentido común, de la repetición o del ajuste a la conveniencia. De este modo hemos tratado de trabajar a lo largo de los 20 años debajo del volcán.
Finalmente, el periodismo se debe a sí mismo una ética. Una ética que no es una moral. Una ética es un modo de deber ser. Para nosotros la ética en el periodismo es la de la intervención. No entendemos al periodismo sino como una forma de intervenir en el ámbito social, para transformar las condiciones de producción de las relaciones humanas. El periodismo no es un decir cosas, es un ejercicio concreto de intervención honesta y sostenida en el medio en el que uno vive, ni neutral, ni independiente, ni distante. Esa es la ética periodística que hemos querido sostener en Bajo el Volcán. De más está decir que seguiremos haciendo periodismo aquí, allá y en todas partes. Y donde estemos y cuando estemos, esperamos encontrarlos nuevamente. Muchas gracias.
Un programa con los principales sucesos de la semana. Periodismo, entrevistas y lecturas. Tango, rock y la música del mundo. Bajo el volcán. Producido y conducido por Alfredo García y Carlos Prado.
Bueno, uno de los gustos que nos podemos dar en Bajo el Volcán es la convocatoria. El PROCUNAR es la Procuraduría de Narcocriminalidad. Se trata de una unidad de fiscales y especialistas que tienen a su cargo delinear estrategias de investigación contra este tipo de delitos. El organismo está a cargo del fiscal federal, doctor Félix Crouse, que acá está presente con nosotros. Félix Crouse nació en Lincoln en el año 1966. En 1988 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires.
fue nombrado fiscal federal en 1993 y desde el año 2001 se desempeña en la Unidad de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación. Antes, Esteban Rigui lo puso al frente de una unidad de asistencia para las causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Y antes todavía fue fiscal para el juicio por la verdad que llevaba adelante la Cámara Federal de La Plata. Hoy, además, es uno de los referentes de justicia legítima, el espacio que busca modificar los aspectos más corporativos y conservadores en el interior del Poder Judicial. Y muchísimo más atrás, me acaba de comentar que en el año 96 el doctor tuvo un programa aquí en FM La Tribu. Bueno, bienvenido, Félix.
Gracias.
Y quería que me des la posibilidad de presentarlo a Mauro Federico también. Mauro Federico es periodista.
Más joven.
Sí.
Un año, por lo menos.
Un año, sí. Estudió en la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. En gráfica fue redactor de las revistas El Periodista de Buenos Aires y Humor y de los diarios La Razón, Página 12 y Crítica de la Argentina. Fue director del mensuario El Médico y editor de la revista El Guardián. En radio produjo y condujo decenas de ciclos en AM y FM. Actualmente conduce el programa Traigan la Tarde y es columnista de Perros de la Calle. En TV condujo Huella Digital, fue cronista de los programas Día D, Detrás de las Noticias y La Cornisa. Tiene el blog Periodismo de Autor. Actualmente es panelista de Duro de Domar y autor del libro País Narco y del libro Mi Sangre. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un poquito quería darle la palabra y preguntarte, Félix, ¿qué grado de magnitud hay frente a qué tipo de delitos nos estamos enfrentando?
Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Solo una pequeña corrección, si me permitís, para que nadie se lleve la idea de que tengo una capacidad de abordaje de trabajo tan grande. Lógicamente, desde que estoy al frente de esta unidad de trabajo de narcocriminalidad, no estoy trabajando en tema de derechos humanos. La magnitud, los delitos en realidad vinculados con la narcocriminalidad, que es una denominación que elegimos no porque nos conforme definitivamente, sino porque tratamos de salir de los clichés de narcotráfico, toxicomanías y una cantidad de imprecisiones groseras con las que se denomina esta problemática, ¿no? Son muy diversos porque todo el sistema represivo mundial y particularmente el latinoamericano tiende o tendía, digamos, por lo menos hasta esta última etapa muy reciente, a reprimir toda forma de vinculación con sustancias que produzcan algún tipo de modificación en los sentidos del ser humano, para quitarle toda calificación criminal, ¿no? Partir del hecho a las denominaciones. De manera que cuando hablamos de estos delitos hablamos de muchas cosas distintas. Estamos hablando de conductas absolutamente intrascendente para terceros, de conducta de un impacto relativamente bajo, de conducta que dañan más a quien las realiza que a los terceros que pueden ser los destinatarios, y de otras que no, que claramente pertenecen a un fenómeno industrial, comercial y financiero que abastece a todo este sistema o que lo condiciona, porque después podemos conversar un poco de esto si quieren, lo abastece porque deja a lo largo de este sistema industrial y comercial una cantidad de fenómenos que podríamos compararlo con los autopartistas, de negocios concomitantes, periféricos, de un derrame nocivo, casi de un derrame nocivo de este fenómeno de alta rentabilidad para un mercado secundario que es el mercado de las grandes ciudades. Me parece que el problema es serio desde la perspectiva del impacto que tiene sobre la calidad de vida de la población. Creo que es todavía mucho más serio sobre la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos, que es la forma eufemística de llamar a los pobres, y especialmente a los pobres urbanos. Y me parece que esto se proyecta también sobre una amenaza quizá más intangible, pero bastante visible en los últimos tiempos, que es la disputa de la narcocriminalidad a la soberanía política popular, ¿no? Pero bueno, me parece que tener una mirada un poco más complejizada nos obliga a informarnos. En este sentido, yo siempre pongo, por lo menos en esta etapa del trabajo, algunas advertencias. Nosotros tenemos un año de instalación, hemos hecho un gran esfuerzo para tener la mayor, caracterización más precisa del fenómeno en Argentina, o tener la mayor cantidad de conocimientos generales, pero los destinatarios de estas preguntas siempre tienen que ser otros, digamos, ¿no? Me parece que acá hay una cuestión de inteligencia criminal, de planificación estratégica, que es la que tiene que responder y que por necesariamente por la calidad de ese trabajo no puede responder. Las discusiones públicas acerca de la cuestión de cómo estamos respecto al narcotráfico, bueno, son preguntas que no se pueden responder en el debate público. ¿Cuántos radares tenemos? Estupideces de ese tipo.
¿Dónde están?
¿Dónde están los radares?
¿A qué hora los prenden?
¿Cuántas personas tienen inteligencia en la República Argentina? ¿Dónde están? ¿Cómo se llama? Es un debate imposible. Por eso es un debate tan tramposo, ¿no? Nadie nos responde esta pregunta. Y no, nadie te va a responder esa pregunta.
Está muy bien. Bueno, Mauro, sí. Recién Félix hablaba de que el complejo de la narcocriminalidad implica un proceso, sí, procesos industriales, financieros, de circulación, un montón de complejos, pero además, y esto en tus dos libros aparece muy bien, no solo implican bandas de criminales ocultos en las villas, como suelen creerse por allí, sino sistemas también de circulación de la negociación, el poder, especialmente en los países donde está mucho más desarrollado, como Colombia, claro, y México. Y entonces el entramado es bien complejo. Respecto de esta situación de la narcocriminalidad y la política, como se ve en otros países, ¿cómo estamos en Argentina?
Es interesante porque cuando me pareció muy, muy atinado la descripción que hace Félix respecto de cómo caracterizamos al narcotráfico. En general, cuando leemos un documento de la Iglesia, vamos a notar que se la denomina, o se lo denomina narcotráfico, como un flagelo. Y flagelo remite a una figura casi, te diría, bíblica, del Antiguo Testamento, como las siete plagas, ¿no?, que te cayeron y que te las tenés que bancar. Y en realidad el narcotráfico es algo mucho más complejo que simplemente una condena bíblica del Dios que nos está castigando. El narcotráfico es una reproducción, es una herramienta de reproducción del sistema capitalista, ni más ni menos. El narcotráfico permite un montón de prácticas que claramente están identificadas, como bien vos señalabas, más con las necesidades que el poder tiene de lavar sus mugres y blanquear sus dineros mal habidos, que básicamente de quemarle la cabeza a las pobres víctimas de aquellos que comercializan estas sustancias. En general, cuando planteamos estas cuestiones, nosotros no pretendemos, en lo personal digo, no pretendo patear la pelota para una discusión mucho más amplia, pero desgraciadamente, si no nos animamos a darla, nos vamos a quedar con que combatir el narcotráfico es simplemente desbaratar una banda que tenía 69.000 dosis de Paco, que por ahí es lo que se consume en dos parcelas de la Villa 1114 en un fin de semana. O sea, indudablemente ese no es el golpe al narcotráfico que uno aspira a que podamos, organizados como sociedad y con un Estado fuerte, propinarle. Y ahí entran a tallar cuestiones que están relacionadas básicamente con que los recursos que el narcotráfico genera, económicamente hablando, en general están bastante alejados, es decir, los dineros que genera la facturación o la recaudación de los que venden la droga están bastante alejados de los lugares a donde la droga se vende. La otra vuelta, cuando trabajábamos con un colega en Rosario reconstruyendo la cantidad de droga que venden los kioscos instalados en los asentamientos del Gran Rosario, nos encontrábamos, cuando empezábamos a sumar y a multiplicar por la cantidad de kioscos, la cantidad de guita, lo cuánto se venden las dosis, que los volúmenes de dinero que se generan son altísimos. Estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de mangos por año, algo parecido al presupuesto de la ciudad de Rosario, o sea, algo abominable en términos cuantitativos, que sería bastante descabellado suponer que quedan en los lugares donde se vende esa droga. Entonces alguien hace algo con esa plata. Indudablemente esa plata va a parar a algún lugar. Y seguramente ahí está una de las claves que, por lo menos desde mi modesto punto de vista, nos van a permitir entender por qué el narcotráfico todavía tiene altísimos niveles de impunidad. Porque los que manejan el negocio no están ahí en los operativos, no son los que caen detenidos por los operativos ni de las policías provinciales ni de las fuerzas federales, que bien hacen su trabajo cuando los detienen. Desgraciadamente, en muchos casos, más los protegen que lo que los detienen. Y hasta en otros casos, bastante evidentes, desgraciadamente, en los últimos tiempos, terminan siendo socios reguladores del negocio, más que, francamente, fuerzas al servicio del combate contra este narcotráfico. Así que, digo, creo que por ahí pasa la cuestión, muchachos, el negocio y dónde van a parar los recursos que genera el narcotráfico. Si empezamos a tirar ese piolín, seguramente vamos a llegar a una cabeza mucho más visible, mucho más invisible, pero mucho más poderosa que la de los jefes de las bandas que habitualmente caen.
Cuando uno ve, Félix, como vimos hace, en los últimos meses, que las policías de dos provincias, las cabezas de las policías de dos provincias aparecen involucradas concretamente en negocios con el narcotráfico, ¿cómo se hace cuando uno ve que, conociendo la historia de otros países, la batalla parece tan perdida y tan que son tantos los grupos de poder que están involucrados? ¿Cómo uno piensa una política o desde la justicia una forma de combatirlo?
Bueno, la última paritaria punta de pistola, digamos, de las policías provinciales, esta sedición clara de, o por lo menos extorsión de muchas policías provinciales, respecto a la conducción política de cada uno de los territorios, bajo el pretexto, digamos, de la reivindicación salarial. Pero lo que sí puso en evidencia es algo muy, muy obvio, pero que a veces se expresa de una forma incontrastable, y es que la seguridad en la República Argentina depende de las fuerzas de seguridad que tienen despliegue territorial, ocupación territorial. Más allá de que legalmente se diga que la responsabilidad primaria es de las policías provinciales, lo cual es evidentemente así, fácticamente esto es así, porque por la extensión, digamos, que tiene la República Argentina y por su condición de país federal, las únicas policías que tienen capacidad de despliegue en cada una de las provincias son las policías locales. Y tenemos las policías provinciales, la policía de la provincia de Buenos Aires, más o menos 70.000 hombres, la policía de la provincia de Santa Fe, algo menos, la policía de Córdoba, algo menos, pero las tres grandes policías de ocupación territorial de la República Argentina, las tres grandes policías profundamente involucradas en este negocio. Este es un negocio territorial, es un negocio donde la sustancia que se vende es asible, digamos, es tangible, es un objeto físico que se vende, que tiene que ir de mano en mano y que además se vende en lugares más o menos estáticos, estables, de manera que esto sucede en el territorio, en lugares, en enclaves concretos. Lo de Rosario es arquetípico, digamos, son los famosos búnkers, digamos, tienen hasta una fisonomía exterior que los hace identificables, cada lugar adquiere su propia particularidad. De manera que, si nosotros decimos que las policías tienen el control territorial, como que lo tienen, y que esto sucede en el territorio, no hay narcocriminalidad en su expresión capilar, digamos, en sus terminales de contacto con el consumidor, sin un negocio con la policía. Esto es de perogrullo, pero es así. El problema del narcotráfico es la policía. Nosotros, cuando pensamos en este asunto, tenemos que pensar en el Estado que controla. Este es el delito más regulado y el negocio más regulado y el menos regulado. Tiene la forma de intervención más extrema que la previsión penal de todo el negocio, y es el menos regulado de todo, porque esta cuestión, digamos, paroxística, ¿no?, de regularlo de la forma más extrema, hace que esté absolutamente desregulado. Porque si yo no llego con el garrote, no llego con nada, de manera que es el mejor negocio de todos. Es el negocio que no paga impuestos, que no tiene retenciones, que nadie le controla la calidad, bueno, es el mejor negocio. Sí, bueno, como es el mejor negocio, es un gran negocio. Y como además tiene un mercado de gente que lo demanda, exacto, porque esta es otra discusión para dar también acerca de las políticas de prevención, que yo digo, bueno, la gente demanda esto, digamos, es otro asunto para conversar. Digamos, no es que hay una imposición respecto de una práctica personal coactiva. No, hay una oportunidad que abre el camino a un mundo deteriorante y complejo, pero respecto del cual las personas demandan, y no demandan necesariamente desde la adicción, sino que demandan desde la condición, desde otras condiciones. Sí, sí. Entonces el negocio ideal, alta rentabilidad para quien lo ofrece, un mercado para que parece inelástico para quien demanda.
Yo te pongo un ejemplo nada más. Cuando en el año 2009 liberan a un conocido narcotraficante del partido de San Martín, que había estado detenido en el penal de Ezeiza, Mameluco Villalba, Mameluco le decían. Sí, bueno, entonces Mameluco, que tenía unos negocios legales, entre comillas, que eran lavaderos de auto, donde era la mascarada para la cuestión de cómo recaudaba el dinero que verdaderamente recaudaba a través de sus negocios, asentados en básicamente las villas de San Martín, la 9 de Julio, la Corea. Nosotros nos metimos ahí. Y un día tengo la enorme fortuna de que Mameluco me llame y dice: che, loco, te vas a meter en mi territorio, pedime permiso. Entonces yo lo voy a ver. En ese momento el tipo estábamos escribiendo el País Narco nosotros, y el tipo estaba lanzando su campaña a intendente. Él se presentaba como peronista, estaba viendo en qué rama el peronismo se colaba, le gustaba Duhalde, era previsible que me dijera eso. Pero en ese momento demandaban sus muchachos que necesitaban para unas carteles, no sé qué querían poner, estaban los pasacalles en San Martín, Mameluco intendente, Mameluco 2015, va. O 2011, porque era el 2009, 2010. Y entonces me dice: ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a subir un poco el precio de la falopa porque necesitamos 5 palos más. A este punto lo que decía Félix, es decir, como vos sabés que tenés una clientela cautiva que requiere de la sustancia que vos vendés, el precio lo fijás vos, manejás vos el mercado. Y en general, bueno, Mameluco, está de más decirle, todo lo que hizo, lo hizo en una construcción connivente con la departamental San Martín de la Bonaerense, que está involucrada en crímenes horrendos como el de Candela Sol Rodríguez, por ejemplo, la chiquita de 11 años que apareció, ¿se acuerdan?, asesinada ahí a metros del exceso este, luego de haber estado casi 10 días desaparecida, y con una connivencia del Poder Judicial atroz. Entonces, digo, ahí hay una relación que indudablemente, como bien decía Félix, es muy peligrosa de las fuerzas policiales, pero que en la que el poder político no puede mirar para otro lado. Hay un muy buen artículo de un tipo al que yo respeto mucho, se llama Marcelo Saín, un sociólogo que ha estudiado mucho el fenómeno de la narcocriminalidad y de la criminalidad compleja. Y el tipo habla muy claramente en el último número de Le Monde de algo que los que lo venimos escuchando hace rato ya viene repitiendo, que se trata del doble pacto de gobernabilidad. Es decir, el acuerdo que el poder político hace con sus fuerzas policiales, por un lado, planteándole: bueno, mirá, yo necesito que vos me garantices que a mí no me tiren un muerto, o rehenes, todas esas cosas que joden desde el punto de vista político a la imagen de los gobiernos, bueno, vos garantizame que esto no ocurra. Lo demás manejalo, regulalo. Y a la vez el pacto que esas policías efectúan con las organizaciones delictivas, y que es justamente: no me hagas esto, no me hagas lo otro, y yo te dejo que vos manejes la guita de la trata de personas, la guita del narcotráfico, de la droga, la guita de las autopartes, la guita de los barrabras, manejalo vos, regulalo. ¿Qué pasa? En determinado momento el pacto se rompe. Por ejemplo, fíjense lo que pasó en Córdoba. A De la Sota las presiones políticas y sociales los llevaron a tener que patearle la puerta a 300 prostíbulos que tenían, en donde seguramente había mujeres esclavas. Esos tipos, algunos cayeron en cana, los menos, pero ¿saben lo que hicieron? Le fueron a reclamar a los canas, a los que le habían pagado la plata, para que no los tocaran: che, macho, te pagamos la protección, ¿cómo venís a cerrar esto? No, hay órdenes, cambian las órdenes. Ah, sí, cambian las órdenes, yo no te doy más la guita entonces. ¿Y saben a quién le tiraron ese muerto, el de la guita? Al Estado Provincial. Porque el policía configura sus sueldos, desgraciadamente, en muchos lugares de este país, en partes muy bajas con lo que el Estado le paga. El resto viene de la recaudación ilegal, por proteger a esos delincuentes. Entonces, cuando se rompe el pacto, pasa lo que pasó, que lo encubrieron de una demanda salarial, pero que en definitiva es una ruptura de este pacto siniestro, en la cual, si realmente no encaramos fuerte para tratar de terminarlo, vamos a tener problemas. Y esto de diciembre fue apenas una muestra.
Hay algo que queda claro, que me parece que todos más o menos empezamos a ver o que lo venimos viendo, que tiene que ver con esta relación de la policía con el delito, el crecimiento del delito, de la narcocriminalidad, los volúmenes de dinero y, a propósito de eso, los niveles de violencia. Ahora bien, debe haber, y esta es una pregunta para cualquiera de los dos, un montón de otros actores sociales, económicos, que están involucrados y que nunca nombramos. Digo, en general, los millones de mangos que manejan estos tipos, por algún lado tienen que circular. ¿Qué pasa con todo eso que todavía no nombramos?
Bueno, este es un negocio que requiere una inversión, pero sobre todo que genera grandes rentabilidades, con lo cual, bueno, el tema del lavado de activos y el provecho inmediato, ¿no? La forma más burda, más evidente en que se manifiesta la riqueza, porque lavar activos es una tarea que requiere alguna ingeniería financiera para darle una apariencia de licitud al dinero cuyo origen no se puede justificar. Pero en el narcotráfico, digamos, como hay pymes prósperas, también hay una forma de expresión de la riqueza que no llega todavía a la instancia del lavado porque abastece, digamos, una demanda reprimida cultural por parte de los actores. Para decirlo claramente, el síndrome del nuevo rico, pero vinculado a una actividad ilícita de altísima rentabilidad. Entonces, lo que hace cualquier tilingo argentino que se enriquece rápidamente, lo hace cualquier narcotraficante y se saca fotos con en el auto último modelo. En fin, hay una cantidad de expresiones así simbólicas muy típicas, muy características de este fenómeno, que los delatan, si alguien lo quiere ver, pero que es una parte del fenómeno, que tiene un volumen económico significativo y que no requiere una ingeniería financiera compleja. Yo lo que creo es que, no lo tengo claro, pero es una hipótesis para explorar, es que hay que pensar el narcotráfico como primero hay que dejar de hablar de cártel, ¿no? como una forma, digamos, de distorsiva del mercado en la visión de la economía clásica. Me parece que hoy hablemos de joint venture, digamos, hablemos de asociaciones circunstanciales respecto a lo que pueden aportar cada una de las etapas del negocio, y el que tiene, el que se anima y el que tiene con qué, busca los contactos, consigue, nosotros lo hemos visto esto claramente, digamos, busca cómo producir, busca dar el salto, se anima a exportar en un momento, bueno, una industria floreciente, ¿no?
¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud.
En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad.
Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Hay algo que queda claro, que me parece que todos más o menos empezamos a ver o que lo venimos viendo, que tiene que ver con esta relación de la policía con el delito, el crecimiento del delito, de la narcocriminalidad, los volúmenes de dinero y, a propósito de eso, los niveles de violencia. Ahora bien, debe haber, y esta es una pregunta para cualquiera de los dos, un montón de otros actores sociales, económicos, que están involucrados y que nunca nombramos. Digo, en general, los millones de mangos que manejan estos tipos, por algún lado tienen que circular. ¿Qué pasa con todo eso que todavía no nombramos?
Yo lo separaría en dos, ¿no? Están los locales, que son, como decía Félix, los que inmediatamente hacen ostentación de la guita que ganan. Yo me acuerdo cuando Aníbal Fernández se refirió a la captura del rey de la efedrina, ¿se acuerdan? El Gordo Segovia, aquel rosarino que vendía... El gordo Segovia era bufetero, ni siquiera era bufetero, era el mozo del bufé de un club de barrio allá en las afueras de Rosario. Y en 5 años el Gordo tenía una mansión en Fisherton, tenía cuatro Audi, un Rolls Royce Phantom, que para que tengan idea lo tiene el Goyo Pérez Compán y Don Maca. El Gordo un cabeza absoluto, un típico piojo resucitado, que yo reconstruyo la anécdota en País Narco de cuando compra el Rolls Royce Phantom el Gordo, cae en una... Bueno, acá lo puedo decir, ¿no? Ah, no, porque esto sale por radio. En una agencia muy conocida del medio. Y el Gordo cae y dice... Le gustaba un Audi, porque la agencia esa vendía Audi. Y de pronto espiando así, mira para atrás, y en el salón contiguo, que no estaba expuesto al público, ve la cabecita asomando del Rolls Royce Phantom, blanco. Y dice, che, me gusta ese, no, pero ese no, ese no lo, ese no lo vendemos. No, ¿cómo que no? Que yo lo quiero, que sí. Bueno, parece que ese era un auto que había hecho traer de afuera el Goyo, Pérez Compán. Y entonces estaban esperando ahí que se pagaran unos dineros. Y dice, yo lo quiero, ¿cuánto cuesta? No, que sí, que no, 4.50. Yo te doy 4.80, me lo llevo ya. Y el gordo se fue escuchando Leo Mattioli manejando el Rolls Royce Phantom hasta Rosario. Ahora, ¿sabés qué? En la agencia nadie le preguntó de dónde había sacado la plata. Recién este año, el gobierno, el Estado Nacional, promulgó una medida por la cual a todos aquellos que adquieran vehículos de alta gama, de valores creo que son superiores a las 350 lucas, vos no me vas a corregir, Félix, se les pide, se les pregunta el origen de los fondos. Si no, cualquier hijo de vecino caía con 500 lucas, 400 lucas en la mano y se compraba un auto. Entonces, si no controlamos esos detalles, que son detalles que te permitirían tal vez empezar a pesquisar, o si no construís una base de datos de la gente a la que vos le decomisás bienes y que a lo mejor venían de otro lado o que a lo mejor tenían alguna conexión societaria con otros personajes, es muy difícil controlar a estos personajes. Pero después están los que vienen de afuera. Ignacio Álvarez Meyendorf, el principal financista de los grandes narcos de la década del 90, entró con su documento en el año 2006 a la Argentina, tenía pedido de captura internacional, había metido falopa a los Estados Unidos con un submarino, tenía un submarino con el hermano. Entró a la Argentina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Presentó los documentos, se instaló, compró casa, auto, tenía 6 sociedades, toda la familia laburando, y no lo encontraron. Tuvo 3 años haciendo eso. En el 2009 lo cazan, y lo agarran de los pelos y lo meten preso. A los 6 meses que está preso, el Estado Nacional promueve un blanqueo de capital. ¿Se acuerdan del blanqueo famoso? El primero, ¿no? Este de año. Bueno, un palo 300 blanqueó. Se presentó con el hijo, porque estaba preso él, se presentó el hijo en la ventanilla y blanqueó un palo 300. Entonces, digo, me parece que si no empezamos a controlar esos elementos, son vitales. Porque estos tipos se nos cagan de risa en la cara. Y no es un problema solo de las policías. Y por eso la pregunta tuya apuntaba un poco ahí. Las policías son parte del problema. Pero si las autoridades políticas no ejercen con vehemencia y con inteligencia este control, estamos en problemas serios, ¿no?
Mauro, a propósito de encuentros, tuviste la posibilidad, creo que fuiste el único periodista que te encontraste con Henry de Jesús López Londoño. A partir de ahí escribiste el libro Mi Sangre. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué personaje? Está detenido en Ezeiza,
sí,
¿no?
Está detenido en Ezeiza. Sí. Un cuadro político. Henry de Jesús López Londoño es mucho más que un mero narcotraficante. No es un tipo que vende falopa. En todo caso, vender falopa formaba parte de las actividades con las que financiaban lo que sus organizaciones, las organizaciones en las que él integraba, hacían en Colombia. Estos tipos son integrantes de una organización paramilitar de ultraderecha llamadas Autodefensas Unidas Colombianas, que son grupos paramilitares que promovió el Estado colombiano para combatir y frenar el avance de la FARC en Colombia. Colombia está cruzada hace 40 años por una guerra fratricida con territorios de ocupación. El Estado colombiano, con financiamiento de los Estados Unidos, promovió la creación de estos grupos, que son grupos armados, que lo que hacían era asesinar y ocupar territorios, recuperar los territorios ocupados por la FARC, pero se los quedaban ellos. Y con ellos se quedaban con la falopa, con los bienes, con las armas, con todo lo que había ahí. Y López Londoño es un personaje clave de estos grupos, un tipo que se constituye en el nexo de la política con los criminales. El tipo que pagaba sobornos a los congresistas. Hay varios congresistas presos en Colombia, exgobernadores, que están presos porque cobraban guita de estas organizaciones. Y además un tipo que controlaba la regulación esta de la que hablamos de las policías, ¿no? López Londoño me cuenta, y yo tenía ya comprobado cuando se lo pregunto, porque tenía incluso las planillas de cuánto les pagaba, le pagaba los salarios a los policías de Medellín. Pero en realidad los salarios de nómina se los pagaba el Estado. Ellos le pagaban un sobresueldo que triplicaba el salario nominal. Entonces yo le pregunto, pero entonces ustedes reemplazaban al Estado. No, no, nosotros éramos el Estado, mi amigo me dice, ¿qué reemplazar? El Estado colombiano se había retirado, les había dejado a ellos el patrimonio para ejercer la potestad de la seguridad. El monopolio de la fuerza lo tenían ellos. O sea que es mucho más que un narcotraficante, ¿no? Claro. O que un vendedor de falopa.
Esta también para los dos. Históricamente se hablaba, ¿no?, que Argentina era un país de tránsito y que luego pasa a ser un país de consumo o país de producción. ¿Son calificativos atinados estos calificativos para pensar el problema de la narcocriminalidad o del narcotráfico? Y dos, si son atinados, ¿cuál es la situación en Argentina?
De nuevo, esta es una actividad industrial, como cualquier otra, con particularidades. Hoy por hoy no hay productos made in ningún lado, digamos, los productos tendrán, digamos, Intel ensambla, produce, digamos, la parte más importante en Costa Rica, ensambla en otro lugar. Se habla del nivel de integración nacional de los productos, esta es la definición de esto, es porque los productos tienen una fase en un lugar, otra en otro. El incremento del costo será lo que impone la logística, los costos de mano de obra de cada lugar. Lo mismo sucede con esto. Digamos, pensar que un país, por su ubicación geográfica, solamente se va a transformar en un país de tránsito, como se dijo históricamente en la República Argentina, como presentarlo como una dicotomía o haciendo, dilematizándolo con el consumo, no con la producción. Es absurdo, digo, la cuestión del consumo, me parece a mí, está fuera de discusión. Ahora, el dilema consumo-tránsito ya no es un dilema, eso es evidente. La otra cuestión es el dilema, se lo quiere plantear ahora, tránsito-producción. Esto, la verdad es que en la medida que la República Argentina tiene capacidades técnicas para producir. Ahora digo, si en el costo de toda actividad industrial y comercial la logística tiene un costo muy importante, sobre todo en el recorrido de grande distancia de donde está la materia prima, como es la hoja de coca, hasta el lugar donde se la puede producir o se la puede exportar, digamos, simplemente porque tenemos puertos, como es Argentina, pero como es Santos en Brasil, digo, como es Iquique, como son otros lugares. Bueno, ¿cuál es más negocio? Digo, ponerle el valor agregado de la transformación de pasta base en cocaína en el punto más próximo al destino, o hacerlo en el punto inicial. Bueno, el volumen, digamos, de lo transportado entre la pasta base y la cocaína es casi el mismo. El valor no es casi el mismo. Entonces el riesgo que se toma es infinitamente menor. Y además el proceso de producción hasta el de la pasta base, que no es hipersencillo, quiero decir, no está tan lejos del clorhidrato, hay que hacer una cantidad de pasos, digamos, pero bueno, es más simple. Y por otro lado, lo que circula, lo que se está desplazando, es infinitamente menos valioso. El valor agregado se lo pone en un país que tiene un desarrollo industrial muy razonable como la República Argentina, esto es, tiene precursores. La efedrina, digamos, que es como el 90%, digamos, de la anfetamina, lo que cuenta él era un claro rezago, digamos, en Argentina para anticiparnos a la producción de anfetaminas y metanfetaminas aquí. En México la demandaban porque habían llegado antes a esa situación, la importaban de Argentina. En México ahora producen precursores de los precursores. Bueno, un tema muy complejo, pero en este caso también se expresa este asunto de que somos de producción o de tránsito. Las materias primas de las anfetaminas y metanfetaminas ingresan desde la China, básicamente en grandes volúmenes por los puertos del Pacífico de América Central, ni Colombia, y otras, como en este caso, entraban por DHL, digamos, por empresa de carrier, en micro contrabando, y otras cosas que se conseguirían por acá. Bueno, el productor es un señor en algún lugar perdido de Oriente, el que lo recibe es en un puerto más o menos condicionado por el neoliberalismo de Guatemala o de Honduras, que son los países que tienen este tema, terminan apareciendo en Brasil o en Argentina, que hay alguien que le pone excipientes, que lo comprime, que lo fracciona y que lo distribuye. ¿Quién es de tránsito? ¿Quién es de producción? Hay que, por supuesto, esa es la globalización. Esto se llama globalización. Simplemente uno tiene que detectar en el fenómeno concreto cuáles son los jugadores y a qué juego juegan en cada lugar. Lo demás son caracterizaciones anacrónicas, digamos, herramienta de la puja discursiva, pero nada más.
Yo voy a hacer una sola pregunta más a Mauro, porque sí, Mauro se tiene que ir y me lo había anticipado. Yo hablaba hace un par de años en el Festival de Cine de Mar del Plata con Natalia Almada, una periodista mexicana que hizo una película llamada El Velador. El Velador era una película sobre el sereno de un cementerio donde enterraban a los narcos más ricos del norte, de una ciudad del norte de México, que eran todos jóvenes, ¿no? Y una cosa muy interesante porque hacían grandes mausoleos. Entonces, termina la película, la voy a entrevistar, le hago una pregunta sobre la relación con la política del presidente, me dice, no, eso no se lo voy a decir. Le hago la segunda pregunta, me dice, esta pregunta prefería no respondérsela. Cuando la hago a la tercera, me dice, usted no se da cuenta que los periodistas no podemos hablar en México. Leí tus dos libros, y en tus dos libros, de algún modo, dejás de ver que trabajar como periodista en el marco este es relativamente peligroso y que vos te planteaste dudas, incertidumbres. Sí. Bueno, me gustaría saber qué pasa con tu trabajo en relación con el tema y esto.
¿No? Yo en México sería Luis Ventura, o sea, ni en pedo me pongo a investigar esto, ¿no? Claro, México, Colombia, a ver, estamos hablando de volúmenes de asesinatos de periodistas que superan el millar anualmente, o sea, y no solo por lo que hagan en su práctica cotidiana, sino porque forman parte también de la estadística ciudadana que establece los niveles de mortalidad por hechos de violencia que se registran en ciudades mexicanas. Ahora no tanto en Colombia. En Colombia el fenómeno de los crímenes, por lo menos en vía pública y producto de hechos de sangre ligados a la lucha entre bandas y entre carteles, se ha reducido estadísticamente, pero hasta hace no mucho también Colombia lo era. Sí, en realidad es medio complicado pretender dar testimonio de estas cuestiones. La ventaja que tenemos acá en Argentina es que los que comunicamos esto, que puede operar como desventaja, es que no se sabe mucho el tema. Entonces cualquiera agarra un charango y te dice cualquier cosa, cualquier tipo se para y te dice, estamos como Colombia, estamos como Medellín o como Ciudad Juárez, y la verdad que no, o sea, no investigaron qué realmente es lo que pasó en Colombia o en México como para llegar a la circunstancia o a la situación que tienen hoy. Entonces vos podés establecer una comparación ociosa a partir de una estadística que muchas veces está mal manejada, y eso no significa que las realidades sean trasladables ni comparables. Ahora, a mí sí, te digo, me da un poco de miedo, y lo digo desde el lugar de, no me hago el majul, lo digo desde el lugar del periodista que se ha metido en algunos lugares en donde vos te encontrás con personajes que han asesinado o con familiares de personajes que han sido asesinados con un nivel de impunidad en las calles de Buenos Aires o de Rosario que te asusta. No quiere decir que eso te ponga en peligro, pero sí significa que ha habido en los últimos 4 o 5 años un nivel de impunidad para ciertos crímenes propios de una manera de matar que nosotros desconocíamos, que es la del sicariato, realmente que a mí por lo menos me llamaron la atención. Desde el 2008 para acá ha habido un crecimiento interesante y exponencial de diferentes tipos de homicidios en vía pública, qué sé yo. Los más conocidos por ahí fueron el de Unicenter con los 2 colombianos, esos que los mataron desde arriba de una moto. Nunca aparecieron los tipos que los mataron. Y esa estructura de sicariato es muy propia de los países en donde, en general, suele haber carta blanca para matar, porque total, al tipo que asesina lo hicieron entrar de afuera, por ahí, o no, pero lo ocultaron de un modo que nunca te enterás. Y por ahí si aparece uno, aparece un perejil, como también pasa en algunas causas. Entonces, desde ese lugar por ahí me da un poquito de jabón, suponer que alguna vez una bala perdida te la coma. Pero me da la impresión que no es un temor que esté instalado, porque claramente las situaciones son diferentes a la de la colega mexicana.
Bueno, yo quiero agradecerle. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, le doy una pregunta si alguien quiere preguntar algo.
La marchanta.
Claro, uno, ¿no?
A ver, Diego.
No, yo me pregunto por el dilema ético de la época, ¿no? Pensar que, así como decimos, sin clientes no hay trata, pensando en la trata de personas, pensar que el narcotráfico no existiría sin consumidores, pero mucho menos existiría sin el pibe de 16, 17, 20 años que hoy elige ser soldadito de un búnker antes que ser repositor de coto o algún empleo estatal. Entonces, me hago la pregunta ética de qué fracasa en el modelo del mundo en el que vivimos, para que el último eslabón de la cadena, que parece siempre menos importante que el perejil, es el que garantiza el negocio, porque tiene destruida la intencionalidad de que es la vida, en definitiva. No vale nada la vida ahí, entonces puedo laburar desde el barrio donde estoy, ser más pulenta en un punto, porque puedo vender 2 gramos de merca o vender paco, y eso es lo que me vuelve con más minas, con más guita, que si soy repositor de coto o que si acepto un plan social del Estado, o hago todo junto, no importa.
Sí, parafraseando a Julián Centella, se mata como se mata porque se vive como se vive, ¿no? También. Y ciertamente en muchos lugares de nuestro país esas condiciones se reproducen. A mí me tocó cronicar historias realmente muy dramáticas de pibes a los que no les interesaba absolutamente nada, y solamente era comprarse la llanta nueva, sacar la motito del supermercado, y realmente esto tiene que ver con ese nivel de expectativa de progreso que está dado, por ejemplo, en un búnker de Rosario, un pibe que laburaba ahí, nosotros estuvimos charlando con él, el pibe levantaba 7 lucas, 8 lucas por mes. Y en un momento me dice, loco, ¿qué querés? Que haga como a mi vieja, que cobra un plan, me dice. 1.200 pesos, ¿qué hago con 1.200 pesos? Y claramente el Estado no ha llegado a resolver la problemática de estos sectores que tienen una vulnerabilidad social tal que hace que vean mucho más tentador la posibilidad de conseguir un laburo honesto que dedicarse a esto, ¿no? Y además tienen esa cosa del consumismo que les da saber que como ese chabón, que es el que le dio la guita para que se compre la llanta, todas las minas andan atrás de él, mirá qué auto tiene, se genera una cuestión mucho más amplia que meramente la que podemos hacer en un análisis de café acá desde el barrio de Almagro. Indudablemente hay un tema mucho más profundo. Yo ojalá tuviera la respuesta, amigo. Yo apenas soy un cronista que puede contar estas historias y horrorizarme como usted de lo que está pasando en muchos lugares de la Argentina, a donde todavía no hemos llegado. Y digo no hemos porque me siento parte de la sociedad que construye el Estado. No hemos llegado a dar esas respuestas.
Sí, el dilema ético roto, no, el dilema ético intacto, no roto. Sin duda el capitalismo es el mejor aliado del consumo de cualquier sustancia para... El otro día decía Insulza, un tipo, el secretario general de la OEA, un tipo bastante poco simpático, ¿no? Insospechado progresismo, ¿no? Más allá de la humorada, quiero decir, era un tipo muy poco querible, digamos, ¿no? Insulza, muy poco simpático, el glamour no es lo suyo. Pero después terminó el encuentro, digamos, de la OEA, de la Comisión Interamericana del Abuso de Drogas. Nosotros fuimos ahí por la Comisión Argentina con otra gente. Y dijo algunas consideraciones, citó a un presidente de algún país, no sé cuál será, y decía, a mí no me importa la elección de que haga una persona de la burguesía, no lo dijo con esos términos, lógicamente, de las clases, digamos, no necesitadas de los países respecto al consumo o no consumo de droga. El problema es aquello que es la única elección que tienen para poder soportar su vida, ¿no? El punto es que el soportar su vida es lo que bien dice Mauro, condiciones de sobrevivencia o de vida digna, digo, ¿no? Porque si las condiciones de sobrevivencia están aseguradas, si como dice Juan Carr, estamos en el hambre cero, pero parece que los seres humanos necesitamos un poco más que el hambre cero para aspirar a algún bienestar. Y además de eso, porque el capitalismo necesita consumidores, no personas, de manera que el universo aspiracional de todos es consumir. Y en este sentido, consumen, son consumistas lo que pueden consumir y son consumistas lo que no pueden consumir, uno lo ve todo el tiempo, ¿no? Esto que decía Camilo Blajaki, digo, ya no hay, uh-huh. no hay Robin Hood, te chorean para alimentar el mismo sistema que te manda a chorear, ¿no? Para tener eso que te mandan a consumir, o sea, vos perdiste siempre, por todos lados perdiste. Y me parece que esa angustia, digamos, ese factor increíblemente ansiógeno, que es el enorme volumen de frustración que instala en todos la necesidad de tener, tener, tener y tener para ser, es el mejor aliado de esto. Y de esto no hay como escaparse, digo, en esto estamos todos inmersos, ¿no? Los que pueden consumir y son adictos al consumo, y los que no pueden consumir y son carentes de eso y llegan por cualquier otro lugar. Y en esto la droga tiene una doble vía. Como negocio provee un ingreso. Y como sustancia alteradora de los sentidos, aplaca la frustración dando una satisfacción inmediata frente a la frustración. En la medida que la vida se vuelva soportable para muchos con el negocio de la droga y que además le aplaque sus angustias existenciales, plantear en términos de beligerancia esto es absurdo, porque no hay forma no hay ninguna guerra, porque no hay posibilidad de ganarla, no hay guerra, hay que plantear otras cosas.
Bueno, antes que Carlos cierre, porque aparte se termina el programa, yo quiero agradecer a Alfredo García, que está ahí sentado, que fue quien hace 20 años comenzó con Bajo Volcán junto a Carlos y luego me dejó la silla a mí, y como la más nueva, que nació hace 20 años cuando nacía Bajo el Volcán, a Lucía, que fue nuestra productora un par de años y luego se dedicó a otras artes. Nada más que eso, y Carlos, cerra.
No, simplemente creo que van a coincidir que fue un lujo haber tenido estos invitados. Y gracias a nuestras familias, a nuestros amigos, a los colegas, a los organismos de derechos humanos, a la política, a los políticos, a los hacedores de cultura, el teatro, sus artistas y creadores, a los libros y los escritores, a los luchadores sociales, a los receptores de todo esto, y a este espacio cultural único que es FM La Tribu, pronto va a cumplir 25 años. Y sí, valieron la pena estos 20 años. Muchas gracias.
Bajo el Volcán. Las palabras son historia.